Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Era el momento en el que levantaban la Euroliga las jugadoras del Ekaterimburgo, un equipo a golpe de talonario que ha fichado pues de las mejores jugadoras. De hecho, tiene tres campeonas de la WNBA o WNBA, y por supuesto tiene a Alba Torrens, que ahora mismo es la reina de Europa. No es que tiene el mayor palmarés de la historia de la competición europea, porque tiene algunas otras jugadoras por delante, inalcanzables en el caso de alguna jugadora como Semenova de los años 80, que me parece que tiene 13, pero da igual. Al final es la jugadora española con mejor palmarés, y Alba Torrens, que disputaba 19 minutos en la final contra Perfumerías Avenida, curiosamente el equipo salmantino en el que militara la de Bin Salem y conquistara su primera Euroliga justo ahora hace 10 años. Si miramos la última década de Alba Torrens, es una auténtica locura. Es una locura. Son 6 Euroligas en 10 años. Es una auténtica barbaridad, y además con 3 equipos diferentes: Avenida, Galatasaray y 4 con el Ekaterimburgo. Así que enhorabuena a Alba y a toda su gente, a toda su familia. Sé que es una de las jugadoras, nos consta, más apreciadas, no solo en el baloncesto español, sino especialmente aquí en la tierra, de todas las referencias que tenemos en nuestro baloncesto, una de las jugadoras, sino la que más, que despierta admiración desde el punto de vista baloncestístico y también de carisma personal, es sin duda alguna Alba Torrens. Así que enhorabuena. Bueno, enseguida hablamos de más cosas de baloncesto, pero hoy estamos pendientes de lo que ocurra a las 9 de la noche en el Estadio Juegos del Mediterráneo, donde se enfrentan tercero y primero, Almería contra Español. El Mallorca verá si queda su ventaja respecto a la tercera plaza, respecto a la Almería, con 8 puntos, como ahora, o queda en 7 o queda en 5, en función del resultado de esta noche. Un Mallorca que jugó un mal partido en Castellón, derrota 1-0, tuvo ocasiones para no venirse de vacío, es verdad, pero jugó un mal partido. Luis García siempre repite que esto va a ser duro.
Hay que insistir. Ahora, lo que digo siempre, que va a ser largo y que nos esperan partidos muy duros, muy difíciles, y que hay que seguir, y ya está. Jodidos, porque creo que teníamos un momento importante, y creo que además, mi sensación, a lo mejor la estadística me las han pasado, son 9 córners, 18 remates a portería, 6 tiros, o sea, creo que, bueno, pues ¿qué haces ante eso?
Pues esto es lo que decía el técnico Bermellón, mientras que enfrente Garrido, que ha mejorado al Castellón, decía esto.
Yo creo, no hace falta destacar o alabar excesivamente al contrario para darle más valor a la victoria, y también sí alabar y destacar a nuestros jugadores, que son unos grandes competidores, que
lo que
está claro mucho,
es que el Mallorca iba con ausencias importantes, Amat, Abdón, Antonio Sánchez, etcétera, pero los que tenían que ocupar ese puesto y tener ese protagonismo, ¿desaprovecharon la ocasión? Nos lo preguntamos, os lo vamos a preguntar a nuestros analistas de inmediato. El Mallorca sigue siendo el mejor visitante, pero lleva 4 partidos fuera de casa sin ganar. El próximo rival es Sabadell hasta el lunes, jornada libre hoy y mañana para la plantilla. En segunda B, la UD Ibiza ha hecho historia. 6 años después de su fundación, el club presidido por Amadeo Salvo ya es campeón de grupo de la segunda B. Ayer, con su victoria 0-1 en Tarragona frente al Nastic, se lleva ese triunfo, que además es pasaporte para el playoff de ascenso a la segunda división A. Mientras, el Atlético Baleares conseguía la tercera victoria consecutiva, mejor dicho, la cuarta consecutiva, pero la tercera de esta segunda fase. Xavi Calm, el técnico del Atlético Baleares, decía que le había dejado más satisfecho.
Què em deixa més satisfet? El que em deixa més satisfet és que avui, sincerament, pensava que podríem caure una mica, com que veníem de fer-ho bé, doncs avui potser ens caurà la victòria només per jugar a casa o només perquè hem estat bé els últims partits, i ho hem parlat, i els jugadors, no he vist en cap moment cap actitud de...
Marcava Peris de penalti, luego marcaría Vinicius, una gran jugada colectiva, y acortaría diferencias en el Mérida, también de penalti, y acabaron pidiendo la hora. Pero bueno, ahí están, a un punto del liderato. Mientras, el Poblense jugaba su mejor partido, 4-0 frente al Villarrobledo. Escuchamos a Óscar Troya.
Lo más importante de todo son los 3 puntos, que al final es lo que cuenta para que estemos al final de esta mini liga, o como lo quieras llamar, o playoff, en esos 2 puestos de arriba o 3 puestos de arriba que nos puedan dar la permanencia. Tiene que servirnos como...
Pues esto es lo que decía Óscar Troya. Hay más asuntos del fin de semana que repasamos, así que de inmediato seguimos en el 102.8 de la FM. Las 3:30 con John Oliver, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta las 4 te hacemos compañía. De inmediato nos ponemos con el análisis del partido del Mallorca, del momento del Mallorca. Por supuesto también el asunto del día, esa creación de esa competición unilateral, egoísta, insolidaria, y que va contra los principios del fútbol esenciales, desde que el fútbol es fútbol. Me hace gracia cuando hay gente que dice, no, pero si todo es un negocio. Sí, coño, todo es un negocio, porque para que haya contratos millonarios y haya ingresos y los clubes sean fuertes y los jugadores cobren millones y puedan fichar jugadores y toda esa rueda, claro que tiene que ser un negocio. Claro que tiene que ser un negocio, o tiene que conseguir generar muchos ingresos. Que va de esto. Cualquier competición profesional. Pero de ahí a digamos, cerrar la posibilidad a que los clubes de fútbol tengan aspiraciones deportivas en competición continental, bueno, en baloncesto se han acostumbrado con la Euroliga, en la NBA, que es otra cultura, están acostumbrados con la NFL y la NBA, pero bueno, la verdad es que nuestras raíces deportivas y futbolísticas no tienen absolutamente nada que ver con eso. Bueno, luego lo hablamos. Más cositas. Hablaba de los resultados de la segunda división B. Quien no jugó fue la Peña Deportiva por un positivo. En fútbol sala, el Pana Futsal ganaba 5-4 a Osasuna Magna con un gol polémico a 7 segundos del final de Raúl Campos. Pidieron mano. En baloncesto, al margen de lo de Alba, aquí en casa el Bahía San Agustín lograba la tercera victoria consecutiva. Ganaba al Oviedo, el verdugo, que les había humillado ganándoles de 38. Bueno, pues pasó también por el aro, nunca mejor dicho, en un final increíble con remontada del Palmer. Y ahora siguen en puesto de playoff. Culamaes se salió con 25 puntos. Atención al Estea Menorca, que tenía que empezar el fin de semana el playoff y tiene a 10 positivos. Ojito a todos los equipos, porque esto le puede pasar a cualquiera. Por más cuidado que tengas, cualquier equipo le puede pasar y le puede arruinar la temporada. Ahora de momento, pues en un par de semanas parece que el Estea no podrá jugar. Ha habido motos. Ah, bueno, y en baloncesto también, Tony Vicens va a cambiar a Argentina por Colombia. Mañana hablaremos con Tony. Ha habido motos, decía, primer podio de Joan Mir, tercero en Portimao en el Gran Premio de Portugal. Estaba satisfecho el campeón del mundo. Hay que repetir lo de que Joan Mir es campeón del mundo. Lo digo porque, aunque se diga, digamos, en el ámbito nacional, todos los focos se los lleva Marc Márquez, que bueno, que está muy bien porque es el supercampeón, el que más títulos tiene, además un piloto que ha pasado por un calvario y era la gran noticia este fin de semana porque reaparecía y hemos visto todas las lágrimas de emoción, pero es que a veces se olvidan de que hay un español que es campeón del mundo, que se llama Joan Mir. En fin, en Moto2, Augusto Fernández logró su mejor puesto en esta temporada, quinto, el debutante Miquel Pons, 19º, y en Moto3, lamentablemente, Izan Guevara sufrió una caída y acabó penúltimo. Ah, y no he dicho que a Joan Mir últimamente tiene mala suerte con los toques, que son normales en carrera. Este, en cualquier caso, no ha tenido nada que ver con el que tuvo con Miller, y Márquez le llegó a tocar por detrás a Joan Mir. Afortunadamente no se fue al suelo. Comienza en Barcelona el trofeo Conde de Godó. Tras caer Nadal en cuartos de final, una gran sorpresa, lo hablábamos el viernes con Mateo Fiol, que parece que todo lo que no sea ganar en tierra batida, en Monte Carlo o donde sea, parece un fiasco para un jugador de la historia y leyenda de Rafa Nadal, pero esto nos demuestra que el deporte es deporte y que o estás mejor que el adversario o te pasan por encima. Rublev jugó un tenis de altísimo nivel y fue un auténtico espectáculo, el golpeo y la velocidad de la bola del ruso, que acabó perdiendo en la final contra Tsitsipas, pero que contra Nadal realmente lo bordó. El propio Nadal decía, algo tenemos que rectificar, corregir, mejorar, para que nos alcance al nivel al que él está acostumbrado. Y también Jaume Munar estará en el Godó, invitado. Así que esto en cuanto a las noticias. Y no he comentado que, aparte de la fase de la segunda división B, ha comenzado también la fase en la tercera división, en la fase de ascenso en la tercera división. Por ejemplo, el Andratx ganaba al Sant Jordi, el Ibiza y el Formentera empataban y el Constancia ganaba al Playas de Calvià. A día de hoy subirían a segunda federación Andratx e Ibiza, son los dos primeros clasificados. En el grupo de abajo también empezó la fase para poder optar a la segunda federación. El Portmany perdía con el Santanyí, el Manacor le ganaba al San Rafael y el Mallorca B ganaba en el campo del Collerense. Por cierto, gol de falta del portero del Collerense. Curiosamente, aquí en este grupo los dos primeros se clasifican para un playoff de los que han perdido, de los de arriba. No sé si me explico. De los de arriba, si hoy acaba la liga, Andrach e Ibiza suben a Segunda Federación. Los de abajo juegan por la permanencia. Y en este caso, los del grupo de abajo, Mallorca, B y Santañí, si, por ejemplo, quedaran ahora mismo, si acabara la liga a día de hoy, estos dos equipos jugarían tres eliminatorias a partido único con los restantes del grupo de arriba para estar en segunda federación. Esto es lo que han pensado. Realmente alguien le ha echado horas y horas en la federación para idear todo este mare magnum. Bueno, pero ya está todo en marcha, está todo en juego. Son las 3:35, estamos de inmediato con el análisis del Mallorca.
¡Atención, atención! ¡Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas! ¿Quieres convertirte en el rey de tu casa? ¡Sí, y lo sabemos! Por eso abrimos una exposición de más de 500 metros solo para ti. ¡Ven a descubrir tu mundo! Broilkin, Weber, Ophir, Kamado Joe, Napoleón. Todo en Absolute Barbecue. Sí, sí, en Absolute Barbecue. Polígono Son Bugadella, Santa Ponsa.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¿Quieres conseguir un ahorro de hasta el 40% en el recibo de la luz? Aprovechate ahora de las subvenciones de hasta el 50% en instalaciones de energía solar, de las cuales en Puigcercós somos especialistas. Puigcercós, más de 25 años de experiencia en instalaciones solares, tanto de autoconsumo como aisladas. Puigcercós, somos tu energía. Visítanos en Gremi Ferrers 16, Polígono Son Castelló. Teléfono 971-43-1295. Puigcercós.com.
¡Atención! Ampliamos nuestra oferta hasta final de mes. Autodesguace Pérez le pagará 140 euros por su coche para desguace, si nos lo trae a nuestras instalaciones. Y para no causarle molestias, consúltenos primero si lo podemos dar de baja. 971-431-078. 971-431-078. Calle Gremio Zapateros 60. Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.
Mal partido del Mallorca, y lo que nos preguntamos es si los sustitutos aprovecharon su oportunidad o no, y también nos preguntamos si es un mal día, en el que, bueno, de haber entrado alguna de las que tienen, pues no hablaríamos tanto de mal día, porque habrían puntuado, etcétera. Y en cualquier caso, jugadores como Mollejo y Murilo, sobre todo los de las bandas, tenemos la sensación de que no aprovecharon del todo la oportunidad. Un Mallorca que formaba con Reina, Sastre, Valien, Raillo y Oliván en defensa, Galarreta y Salva por delante, Mollejo y Murilo en bandas, Dani de enganche y Álvaro arriba. Como suele hacer últimamente Luis García, hizo triple cambio en la segunda parte, entraron Cardona, Gámez y Cufré por Sastre, Oliván y Mollejo, y bueno, pues un poco más de lo mismo. Luis Ángel, ¿qué decía el míster?
Bueno, pues hablaba Luis García sobre el resultado de Almería y sobre los no nervios que hay en el Mallorca a pesar de la derrota.
Si gana el Almería, pues estaremos a 5, entonces, y dos jornadas menos. Pues es que no hay más, y es que no somos tan buenos como para arrasar y como para ganar todos los partidos y para hacer 90 puntos, ¿no? Somos un equipo que trabaja muy bien, que hace las cosas muy bien, que hoy no tenemos el día tan afortunado como otras veces. Pero nada más, y si gana Almería, pues a pelear, y si no gana, pues a seguir peleando, y si pierde, pues a seguir peleando, porque va a ser difícil, porque vamos a ir a Sabadell, y Sabadell está en descenso, y se juega la vida, y nosotros tenemos que intentar hacer, como hoy, generar muchísimas situaciones de gol, dominar el partido, e intentar transformarlas. Es que no hay
pues
nada.
Ahora
es que
escuchamos alguna otra impresión del técnico, pero antes, Juanjo Dobla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta para los dos es, ¿está en mal momento el equipo o es solo un mal día, Juanjo?
Bueno, yo creo que el Mallorca no está en un mal momento. Lo que sí tiene es un déficit en eficacia goleadora, ¿no? Hemos visto partidos en los que hemos creado, ha habido ocasiones de gol, pero por el motivo que fuese, pues no se han materializado. Entonces yo creo que el problema principal es la eficacia goleadora, pero no, ni mucho menos, estamos en crisis ni nada similar, ¿no? Faltando 10 partidos para, bueno, 7 partidos ya para terminar, está claro que cada equipo se está posicionando a la tabla, bien, hay quien se está jugando el descenso, otros están jugando pues el meterse en el playoff, entonces cada partido es complicado, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que poner las manos en la cabeza, ahora eso sí, tenemos que tener pues eso, más eficacia goleadora.
Álvaro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Juanjo. Yo creo que si os fijáis también, incluso en primera división, cada vez pesan más las piernas, a todo el mundo le cuesta bastante ganar, los equipos de arriba de primera pues también están como están, y en segunda pasa exactamente lo mismo. Vete a saber lo que pasa hoy con el Español o con el Almería, o los puntos que pueden perder en los partidos que vendrán. Sí, el tema es que también yo creo que en el Mallorca el peso del equipo ha descansado mucho en los mismos jugadores. Ahora el míster está introduciendo más rotaciones, pero hay gente que no está exactamente al mismo ritmo que estaban los que vienen jugando varios años juntos. Y eso, pues hay una pequeña diferencia que todavía se nota. Pero yo no creo que sea un mal momento, yo creo que es que empiezan a pesar los meses de competición a todo el mundo.
¿Aprovecharon o desaprovecharon los no habituales la oportunidad, Juanjo?
Bueno, yo aquí sinceramente sí que creo que, bueno, pues jugadores como Álvaro, como Murilo, que precisamente yo en este partido sí que lo vi, le vi algo diferente a los partidos anteriores, son jugadores que ya han gozado de titularidades en el equipo y sí que vinieron con un aura, ¿no? Como que iban a aportar mucho más y por las razones que sean, pues todavía no hemos visto ese potencial, ¿no? Yo, en el caso de Mollejo, pues bueno, creo que esta fue la única vez que salió de titular, sí. Y yo creo que todavía es pronto, pero sí que es un jugador que se le ve algo especial, pero también es muy joven y todavía tiene que explotar. Pero bueno, en relación a los anteriores, pues ya te digo, creo que Marcardona son 4 titularidades, Álvaro 3, aparte han salido en otros partidos como suplente, y sí que es cierto en otros partidos como suplente, y sí que es cierto que todavía pues el aficionado pues esperamos mucho más de ellos.
Álvaro.
Es muy difícil llegar a un equipo y ponerte a rendir desde el primer día como la gente que lleva jugando junto mucho tiempo. Esto, fijaos también en las rotaciones que hacen los demás equipos y las que pasarán en primera división. Cuando un equipo pone, hoy, por ejemplo, ayer Zidane intentó rotar un poco a la gente en el Real Madrid y pones un poco a la segunda unidad o a algunos de los miembros de la segunda unidad y en todos los equipos se nota, y estamos hablando del Real Madrid. Sí. O sea que, bueno, el jugar muchos partidos, el tener una experiencia en un equipo, el ser titular desde hace un año, 2 años, 3 años con un mismo bloque, pues eso se nota mucho. Cuando metes una pieza nueva, por mucha calidad que tenga y por mucha proyección que tenga y si es más joven, pues cuesta meterse en el ritmo de los otros.
Antes de despediros, Álvaro, mi punto de vista sería quizás demasiado visceral respecto a este proyecto de Superliga, así que prefiero a alguien más analítico que conoce el fútbol desde dentro y también los números y los resortes de la organización del fútbol, como eres tú, para que me des tu opinión sobre este proyecto.
A ver, Jordi, yo creo que este es un tema muy complejo y la gente se está quedando en el análisis del aspecto más superficial, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, aquí hay un componente que tiene el fútbol, que es indudable, que el fútbol es un elemento social, es un elemento vertebrador de comunidades, de países, hace que equipos pequeños y equipos grandes compitan juntos y que la gente de todas las ciudades pueda tener ese espectáculo, y eso es una cosa indiscutible. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo y hay que luchar por mantenerlo. Pero este problema y este tema de la Liga Europea tiene un trasfondo que es distinto y que la gente no alcanza a examinar. Que es que aquí hay una lucha soterrada desde hace mucho tiempo entre los propietarios, de los que pagan la fiesta, que son los clubes de fútbol, y los que pagan a los futbolistas y los que son los que tienen los gastos del fútbol, y los organizadores de las competiciones, que son gente que no se juega dinero y que se aprovecha del dinero ajeno. Y eso pasa pues con UEFA, con FIFA, uh-huh, incluso con las federaciones nacionales. Entonces, ahí hay una cierta desproporción y hay una guerra larvada desde hace mucho tiempo, porque los organizadores de las competiciones, que en el fondo son empresas privadas, porque UEFA y FIFA son empresas privadas, no son entidades públicas, ejercen unos derechos de monopolio y ejercen unos derechos, acaban tiranizando las competiciones y los clubes, ¿no? Y esto no es más que una manifestación de que hay algunos clubes que quieren organizarse algunas competiciones por su cuenta y salir un poco de la dictadura de esas organizaciones que se han apropiado del fútbol desde hace mucho tiempo. Y es una manifestación de esa guerra larvada que lleva tiempo sucediendo. Entonces, hay que analizar también este plano para entender un poco este movimiento, ¿no? Luego, al final, seguramente no saldrá como está previsto, pero esto manifiesta las tensiones que existen entre los que pagan a los futbolistas y son los que, al final, mantienen el negocio, y una serie de organizaciones internacionales que te amenazan con apartarte de las competiciones, pero que ellos al deporte no le añaden nada más que organizar la competición y no se juegan su dinero, ¿no? Entonces, eso es un tema que también hay que atender y que algún día habrá que buscar una solución que contente a todos, ¿no? Y flexibilizar un poco también la tiranía de estas organizaciones internacionales, ¿no?
Juanjo, ¿tú quieres decir algo sobre esto?
No, lo ha explicado perfectamente Álvaro. Esto ha llegado a un punto de hartazgo en estos clubes, precisamente por la tiranía que dicen de los organizadores. Y está claro que cada uno defiende sus intereses personales. Yo no soy partidario de la Superliga porque creo que, como está organizado hoy en día, está asegurado el espectáculo y la gente está contenta, pero sí que, en cierta manera, pues los clubes se sienten perjudicados precisamente por esa tiranía demostrada por los organizadores y que, lo que ha dicho, no se juegan su dinero y, en cambio, son los grandes beneficiarios. Y fijaros, la cantidad de partidos, lo cargado que está el calendario, las lesiones que tienen los clubes, esto es una cosa que les preocupa, porque, en el fondo, el calendario lo cargan las entidades organizadoras del deporte. Ellos seguramente, si pudieran elegir los clubes, elegirían un calendario que machacara menos a sus plantillas.
Evidentemente, en eso estamos de acuerdo todos, que hay cosas que mejorar, de racionalizar mejor el calendario y quizá darle una vuelta a la Champions, todo eso estamos de acuerdo, pero siempre premiando los méritos deportivos, porque de lo contrario, equipos como el Mallorca jamás hubieran jugado la Liga de Campeones con ese sistema que quieren idearse. Muy bien, es un auténtico lujo contar con vosotros, Juanjo, Álvaro, gracias.
Un abrazo.
3:46.
¿Buscas un coche casi nuevo? En OK Mobility tenemos más de 1,000 modelos disponibles con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, muy pocos kilómetros y con descuentos de hasta el 50% respecto al vehículo nuevo. No lo digo solo yo, también nuestro embajador, Tony Navar.
Haz como yo y compra tu coche en OK Mobility.
Visita nuestro centro de exposición en Camí Fondo 35, Palma, o en nuestra web okmobility.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
El arte de especializarse. En eso llevamos 20 años desde Sercoauto Balear. En la reparación de chapa y pintura de todo tipo de automóviles. Vehículo de sustitución sin coste. Con la garantía de la red de talleres 5 Star. Carrer del Grammy de Sucres y Candalés 38. Infórmate en sercoauto.com o ven a visitarnos en Carrer del Grammy de Sucres y Candalés 38, Polígono Son Castelló de Palma. Calidad, servicio y garantía. Sercoauto Balear.
Sí, pues las 3:47 de la tarde, vamos con la segunda división B, que tiene un nombre propio. También hablaremos de la resaca del Atlético Baleares y esa victoria sufrida, pero victoria y qué solvencia el equipo de Xavi Calm. Desde que se hizo cargo del equipo, pues son 4 victorias consecutivas y un empate, no han perdido, y 3 victorias en esta segunda fase, con un equipo mucho más reforzado que ojalá lo hubieran tenido en la primera parte de la temporada porque otro gallo les hubiera cantado. Pero antes, el nombre propio es el de la Unión Deportiva Ibiza, un club que ha hecho historia porque en 6 años pues de la nada, un proyecto de la nada, ha ido creciendo y hoy es campeón de grupo y mira hacia arriba, mira hacia la segunda, y allí tenemos pues viejos amigos como Rubén González. Hola Rubén, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Enhorabuena.
Muchas gracias, de verdad.
Bueno, pues primer objetivo conseguido. Esta era la idea y ahora por el siguiente.
Sí, claro. O sea, el objetivo era quedar campeones, pero bueno, el objetivo deseado por todos y bueno, por la mayoría de equipos es el ascenso y a por ello vamos, a por ello vamos.
Oye, ¿habrá habido prima especial por ser campeones, ¿no?, de grupo o no?
No, por ser campeones no.
Por subir sí, ¿no?
Por ser campeones sí, por ascender sí, pero por esto no.
¿Cómo lo habéis vivido en el vestuario? Porque en los últimos partidos, pues bueno, es muy difícil estar muy bien todo el año. Quizá había habido alguna duda, alguna derrota, que claro, no tenéis acostumbrada a la gente. ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues con bastante tranquilidad, trabajando igual que hemos hecho durante toda la temporada. Y bueno, pues sí que sabíamos que teníamos ese colchón de puntos, que tampoco teníamos que conseguir muchos puntos para ser campeones, ya que lo habíamos hecho muy bien en la primera fase. Pero bueno, sí que el partido de Andorra ya empezaron así a dudas, tal, no sé qué, pero nosotros sí, muy tranquilos, seguir trabajando y la derrota es algo que puede pasar, aprender de ellas y de los errores cometidos y mejor que pasen ahora a que pasen en esas dos finales tan deseadas.
Efectivamente, ahora tenéis tres partidos que quedan de esta segunda fase, sí. Pero ya estáis mirando y tratar de llegar lo mejor posible a dos eliminatorias, que son a partido único, que es muy difícil.
Así es. Ahora, bueno, tenemos esos tres partidos que vamos a utilizar igual para dosificar jugadores, los menos habituales que tengan minutos también y llegar todo el equipo de la mejor manera posible a esas dos finales. Vamos a pensar primero en la primera final, ya que si no pasamos esa no hay segunda.
Sí, sí.
Así que bueno, pues nada, disfrutar de estos tres partidos de la segunda fase que nos quedan, que son muy bonitos y resonantes y que los queremos ganar.
Y se nos corta un poquito la llamada, a ver si la recuperamos. Rubén, ¿estás ahí?
Partido a partido, primero vale. Este domingo, y primero pensar en este domingo, en Camises, con nuestra gente, ganar, darles una alegría, y ya vendrán esos dos partidos.
La gente está como loca, con la Unión Deportiva de Ibiza es normal, porque es algo que está haciendo historia en la isla de Ibiza, que nunca han tenido fútbol profesional y que este es el proyecto más serio, con más posibilidades que ha habido de estar en el fútbol profesional. La última, como aunque no quedan muchos en el vestuario del Atlético Baleares, algunos amigos te quedan, hablas con ellos de cómo les está yendo, han mejorado, se han recuperado.
Sí, joder, yo me alegro muchísimo, tengo bastante contacto con uno de los fisios, que es José. Y luego también Canario, Peris, me llevo muy bien con los dos y creo que son los únicos jugadores que aún se mantienen de esa temporada hace 2 años y me llevo muy bien con ellos, les deseo lo mejor, me alegro muchísimo cada vez que ganan y joder, que estén ahí peleando y creo que ya se han metido en una buena posición, aunque no lo tienen todavía hecho, pero joder, me alegro muchísimo por ellos y ojalá lo consigan.
Nosotros también por ti, Rubén. Enhorabuena y a seguir, gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros, chao.
Hasta ahora. Pues hablando del Atlético Baleares, hubo dos penaltis en el partido. Félix Guerrero, árbitro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uy, qué fuerza tienes, madre mía, vienes enorme, estás que te sales.
Sí, hay que estar en forma.
Oye, hubo dos penaltis, uno a favor del Atlético Baleares, el portero de arriba, Vinicius, me genera dudas, pero también me genera dudas el que le pitan al Atlético Baleares. ¿Cómo los has visto?
No, al favor del Baleares, a mí no tengo ninguna duda. Para mí es penalti, claro. O sea, el delantero llega antes que el portero y después el portero le impide que siga su carrera normal. Con lo cual, si el delantero llega antes que el portero y hay contacto, es penalti, sin ninguna duda.
Ya, pero como el portero realmente no hace por derribar, es verdad que es un obstáculo, no se puede evaporar. Esas jugadas siempre me generan dudas, pero bueno, dices que es penalti.
No, la clave es si el portero toca balón o no toca balón. Si no toca balón y ha salido así, pues tienes que ser prudente y no salir sabiendo que tienes la posibilidad de que el delantero te toque el balón antes que tú. Por tanto, en jugadas de este tipo lo que tenemos que valorar es quién toca el balón. En este caso es el delantero del Baleares, el portero no lo toca, después le derriba y penalti.
¿Y el otro?
Y el otro tengo más dudas porque por las imágenes que se ven en televisión no se aclara realmente si hay un contacto suficiente o no. El jugador, el equipo contrario del Baleares, el delantero exagera muchísimo la caída y da la sensación de que se tira. Pero no se aprecia lo suficiente si hay contacto o no hay contacto. Para mí tengo más dudas, ahí tengo bastantes más dudas.
Es penalti de Cordero, bueno, pues se genera dudas, es así. Gracias, Félix, a cuidarse.
Venga, un saludo para todos.
Y acabaron pidiendo la hora porque iban ganando 2-0, partido plácido, hizo cambios el entrenador, Xavi Calm, para reforzar un poquito el mediocampo, entra Cordero por Armando, casualidad o no, el equipo pierde el balón, el Mérida chucha, y generan ese penalti dudoso y a partir de ahí muchas dudas y una ocasión en la que Olaortúa evita el empate, el gol del empate. Así que con emoción, como dicen los balearicos, con sufrimiento que nunca falta, así consiguieron la tercera victoria de esta segunda fase. ¿Y qué es lo que dicen los protagonistas, Luis Ángel?
Pues según Peris, que habla precisamente del penalti de esta manera.
Sí, yo como te digo, en los entrenamientos, cuando ensayamos alguna vez, siempre los tiro ahí y nunca suelo cambiar. Sí, sabemos todos que hemos tenido un arranque de temporada algo espeso y tenemos claro que tenemos que ser fuertes sobre todo en casa para cumplir el objetivo de meternos en la pro.
Y es que Pérez fue el encargado de lanzar el penalti del 1-0, el penalti que le hacen a Vinicius. Por cierto, el segundo gol fue un auténtico jugadón colectivo de todo el equipo, con un pase de gol extraordinario de Canario, con el que hablaremos mañana, y una gran finalización de Vinicius. ¿Y el míster?
Y el míster, que habla sobre el cambio de Cordero por Armando cuando se le pregunta por esa sustitución.
Ells estaven intentant jugar molt directe i, bueno, amb Cordero crec que volíem doncs protegir una mica més aquestes segones jugades, aquestes caigudes. Però és que justament després del canvi hi ha hagut el penal i jo crec que ha canviat l'escenari del partit. Diria que no té res a veure amb el canvi, sinó que després, a partir d'aquell moment, hem començat a patir.
No desliga de los cambios lo ocurrido en el partido Xavi Kahn, que le ha dado pues lo que decimos cada semana, mucha confianza a este equipo que está muy asentado, y ahora visitarán al Don Benito. Por cierto, que consiguió la primera victoria también el San Fernando de Jovan Stankovic, ¿eh? Está ahí en tercera posición, o cuarta para meterse ahí en los puestos de playoff de ascenso. Seguimos.
Restaurant Escruze vos recorda que dia 25 d'abril a Sant Marc, i per tenir una bona salut tot l'any, una bona caragolada. Au i do, ja els tenim preparats. Restaurant Escruze, per a menjar a la nostra terrassa complint la normativa Covid, o fins a les 21:30 menjar per endur-te'n. Restaurant Escruze, cuina típica mallorquina, carretera Palmertà, quilòmetre 42, Vilafranca.
¿Quieres ahorrarte el 21% en todo el mobiliario? Ven solo esta semana a los Red Days de Muebles La Fábrica y podrás pagar tus muebles cómodamente con la mejor financiación. Y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21%. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Oye, hemos preparado una oferta para ti. Últimas unidades de Hyundai Tucson kilómetro cero desde solo 21.950 euros. Ven a Hyundai Pro Automoción, calle Aragón 209, Palma, Osfarres 1, Manacor, y descubre nuestro mejor secreto. ¡Shh!
Bueno, y sigue segundo el Palma Futsal, que no decimos nada. Nos hemos acostumbrado a ver al equipo ahí arriba, pero vaya temporada que están haciendo con todo lo que les ha pasado. Segundos en la tabla, Luis Ángel.
Sí, segundos en la tabla después de un partidazo contra Chota. En un partido que se acabó con victoria, o se resolvió con victoria del Palma casi en el último suspiro, con un gol de Raúl Campos después de varios rebotes y alguna que otra acción polémica. Así hablaba Raúl Campos después del partido de ese gol.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, lo importante es que hemos ganado, que hemos confiado hasta el final y lo hemos conseguido. No sé, yo no me he dado cuenta, yo he visto que Igor ha tirado y yo he ido al rechace, pero no sé si se quejan de mano, de un posible bloqueo, la verdad es que no me he dado cuenta. Sí, lo teníamos controlado, no hemos salido enchufados como requiere un partido así, y al final nos ha costado 3 goles. Lo bueno que el equipo ha sabido sufrir, darle la vuelta al partido y hemos conseguido ganar.
Las palabras de Raúl Campos, que hablaba de ese gol, de esa jugada polémica, y Vadillo también hacía referencia a ese resultado, a ese último gol que le daba la victoria al Palma Futsal.
Sinceramente creo que me parece que hay mano por parte nuestra, ¿no? A veces los árbitros se equivocan.
Está honrado Antonio Vadillo diciendo sí, creo que el gol debió anularse, mientras que Raúl Campos disimulaba silbando para otro lado. No, yo no sé qué reclaman. Bueno, y hay que hablar también de golf. Se presentaba el pasado viernes en el T-Golf de Calvià el torneo hexagonal. Bernardino Jaume, presidente de la Federación Balear de Golf.
Del torneo per nosaltres més important del nostre circuit, ja que és el torneo que agrada més, que se fa per equipos. Enguany comptam amb un rècord de participació que serà aproximadament 80 equipos. Com tu saps, el tema del golf, pues, hem tingut la sort de que és un esport de no contacte i durant pues, tot aquest any hem pogut jugar i com que per mesures de seguretat tenim un protocol molt exhaustiu, pues, hem pogut fer les competicions, a part que és un deport segur i a l'aire lliure. I bueno, pues, la veritat que molt contents, estem amb una participació rècord en aquest circuit, i la veritat que aquí amb unes instal·lacions magnífiques, que ja varen fer la final de Road to Mallorca l'any passat, en el mes de novembre, i enguany aquest hexagonal se tornarà a jugar també una setmana després de la gran final de Road to Mallorca, o sigui que els jugadors balears podran jugar a un camp d'un alt nivell perquè estarà en unes condicions espectaculars després d'una competició de circuit europeu. O sigui que...
Perfecte, gràcies Bernardino Llama, pues així se presenta aquest torneo hexagonal y un golf que sigue adelante y que sigue siendo un deporte pues importante en esta época, un deporte seguro. Estamos llegando a las 4 de la tarde, momento para las noticias, hasta mañana.